Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 9 de febrero del 2025. Y desde los estudios de SBS en Melbourne, siempre en domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish, Australia en Español, y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Hoy en el programa conversamos con un joven músico colombiano al que hemos visto y escuchado junto a la banda de rock basada en Melbourne, La Furia, pero que hoy nos cuenta que anda produciendo ya su propia música. Se trata de Paul André, arreglista y compositor, que nos presenta su primer sencillo titulado Flamante, el cual salió al mercado precisamente este fin de semana. En unos segundos escucharemos la entrevista. En Cibertendencias, Bianca Vaquero nos habla de la decisión del gobierno de Australia de prohibir la nueva aplicación china DeepSeek que emula al ChatGPT. Y además nos comenta sobre las nuevas regulaciones que sobre la inteligencia artificial impone la Unión Europea, además de la creación de un proyecto para desarrollar modelos de lenguaje masivo multilingües en ese continente. Y al cierre, en Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos cuenta cómo una imagen de Google Maps ayudó a atrapar a un asesino en España, así como la historia de la artista circense que fue mordida en la cabeza por un inmenso pez mientras realizaba un espectáculo en un acuario. Y de la diócesis italiana que ofrece exorcismos por teléfono. ¿Hasta dónde ha llegado la tecnología? Solo faltan los exorcismos realizados por la inteligencia artificial, válgame Dios. Todo esto en tu fin de semana Australia en Español. Pero primero, escuchemos la entrevista con Paul André. André, músico colombiano radicado en Melbourne, bienvenido a los micrófonos de SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias, Carmenza, por tenerme por acá. Es un gran privilegio poder compartir unos minutos contigo.
Con mucho gusto y felicitaciones sobre el lanzamiento de tu sencillo Flamante, que según entiendo como tu tesis para la universidad, ¿no? Háblanos de Flamante.
Bueno, sí, Flamante nació cuando ya me estaba yo graduando de carrera profesional en música, y bueno, fue un proyecto un poco convencional en el momento porque pues yo estaba haciendo mi énfasis en composición y nos pidieron hacer una obra más bien como instrumental, pero pues en ese momento me surgió una necesidad muy grande por reconectarme con mis raíces, la música colombiana, con mi parte latina. Y también pues expresar un poquito lo que yo sentía en ese momento. Y pues bueno, empezó a surgir esta canción que se llama Flamante, En el momento tenía, de hecho, otro nombre, pero bueno,
No, no tan
después me fue
flamante.
transformando. No, no era tan flamante, pero sí, bueno, se fue como transformando, fue evolucionando y pues yo le vi potencial y pues me fui un poquito en contra de las reglas de la universidad y hice la obra en forma de canción y le añadí pues la voz. Y pues bueno, afortunadamente también los profesores en ese momento lo aceptaron, a pesar de que no era la idea inicialmente, pero bueno, pudimos seguir adelante con esta idea.
Perfecto. Y ya tenemos entonces a Flamante lista para que la puedan escuchar todas las personas interesadas. Háblanos de Flamante, de la canción en sí, de qué se trata, cuál es el mensaje y cómo la compusiste.
Bueno, Flamante es una canción que expresa un sentimiento muy profundo de lo que todos vivimos en algún momento, y es eso de que uno tiene una pasión por dentro, como un fuego interno, y que muchas veces nos empeñamos en ahogarlo por X o Y razón, porque de pronto nos preocupa lo que opinen los demás, por ese tipo de cosas, y se trata sobre dejar salir ese sentimiento, dejar salir esa pasión y expresarla en todo su furor, expresarla con todo su brillo. Y bueno, para cada persona es algo diferente. Cada persona tiene una pasión y es diferente para cada uno. En mi caso es la música y siento que a través de ella yo puedo expresar cosas muy íntimas. De eso se trata Flamante. Por un lado, poder expresar lo que uno tiene por dentro. Y por otro lado, el hecho de que a pesar de que hayan temores o hayan obstáculos que a veces impidan que uno pueda, digamos, sacar adelante esos proyectos, esas pasiones que uno tiene adentro en el corazón, a pesar de eso, uno debe tratar de dejarse llevar por ello, simplemente dejarse llevar y que salga a flote lo que uno trae por dentro. Entonces de eso se trata Flamante, ese es el mensaje de la canción. Ese es el mensaje, digamos, lírico de la canción, pero también hay un mensaje un poco más, digamos, escondidito, que es la parte musical. Yo quise rescatar muchas cosas de mis raíces, de mi infancia y mi adolescencia y de donde vengo. Entonces, pues ahí puse muchos elementos de la música colombiana. Tengo instrumentos como el cuatro, el bombo legüero. Bueno, instrumentos que me llevan y esas sonoridades que me llevan de vuelta a la tierra, de vuelta a mis raíces y a mi familia. Y pues bueno, quise como poner todo eso en un pentagrama y resultó siendo esta canción de la cual estoy bastante orgulloso.
Y en la descripción tú nos cuentas que incorporaste muchos instrumentos. ¿Cuántos? Porque entiendo que fueron muchísimos, que te preocupaba incluso que fuera demasiado.
Sí, claro, la sesión de la producción quedó al final como de ciento y pico canales. Y pues bueno, fue algo, digamos, un poco aventurado de mi parte porque yo quería, pues tenía muchas ideas, ¿no? Quería como tratar de meter todo lo que yo era en una sola canción. Y pues bueno, resultó que empecé a explorar con muchísimos instrumentos. Y bueno, cada vez que añadía uno, sentía que le añadía realmente a la canción, que la energía subía de la canción, que tenía un lugar dentro de ella. Y al final, pues bueno, terminé metiéndole unos instrumentos que no tenía planeado al principio, pero que de nuevo trajeron de vuelta esas raíces, esas sonoridades colombianas, latinas. Y creo que esas fueron las cerezas sobre el pastel cuando le incluí instrumentos como el charango, el cuatro, incluso la flauta, el clarinete. Son elementos o instrumentos que en nuestra música latina están muy presentes. Y bueno, pues creo que son aproximadamente 11 instrumentos, pero cada uno de ellos, digamos, tiene varios canales dentro del proyecto.
Alguno que
Y pues
sea
bueno.
como, y alguno que sea como muy exótico, como raro, para que lo sepamos.
Bueno, yo creo que tal vez La mezcla de la flauta, el clarinete, con las trompetas, eso es como una mezcla muy orquestral. Sí, eso es ahí. Y, bueno, violines también hay por ahí. Entonces esa parte es como muy orquestral. Y ya luego está la otra parte que es un poquito más folclórica, más andina, que es el charango, el cuatro, el bombo legüero. Esos son instrumentos, digamos, el cuatro es más de la música llanera. Y el bombo legüero es un poco más andino. Y pues debajo de toda esa pirámide está como lo que soporta todo. Es la base rockerita de lo que yo, con lo que yo más me identifico, con lo que yo más disfruto, pues, y que siento que me expreso mejor es con el rock. Entonces, debajo de todo eso está la base rítmica de la batería, el piano, el bajo y la guitarra eléctrica, que son más típicos del rock. Entonces, es una mezcla, es una fusión bastante exótica, yo creo, en general. Pero bueno, creo que se logró un buen resultado y quedó pues algo bastante digerible también para la gente.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar de todas maneras para que los oyentes juzguen toda esa variedad de instrumentos de la que nos estás hablando. Y vi que subiste un video a tu canal en YouTube en el que explicas todo acerca de esta canción, el tema, la composición musical, los instrumentos. Es bastante didáctico, incluso para quienes no somos músicos. Tú tienes como alma de profesor, ¿no? Y entiendo que también trabajas como profesor.
Sí, así es. He sido profe durante bastante tiempo. Mira que cuando yo empecé en música, yo no quería enseñar. Me parecía como algo que no me llamaba la atención. Pero cuando empecé a enseñar, le cogí un cariño increíble a la enseñanza, a mis estudiantes, a ver cómo ellos progresaban. Y me encantó y trabajé como profesor de música por varios años después de graduarme de la carrera de música. Y bueno, después de eso llegó el COVID y pues bueno, hubo ahí un reseteo de todo el mundo.
Para todo el mundo,
Y
sí.
pues sí, para todo el mundo. Entonces desafortunadamente no pude continuar como full time siendo profesor de música. Pero nunca dejé de enseñar porque siempre sentí que era algo que disfrutaba hacer y que me encantaba ver el progreso de mis estudiantes. Y siento que también es un poquito una responsabilidad, ¿no? De que tú llevas de la mano a una persona en su proceso y cuando tú le cortas ese proceso por X o Y razón, pues es como para ellos es como volver a empezar. Y hay algunos que simplemente necesitan pues esa constancia de que sea un mismo profesor. Entonces decidí quedarme con unos pocos estudiantes particulares, pero que tenemos un proceso ya bastante largo de años y pues bueno, algo muy sólido, pues un progreso que he visto en ellos muy sólido y pues bueno, que me siento muy orgulloso de ellos también al verlos progresar, al verlos crecer en su camino musical.
Claro, bueno, ¿qué tan diferente es para un músico compositor como tú crear música en un país distante de su origen, con un público que no habla tu idioma original y una cultura también diferente?
Bueno, eso es una muy buena pregunta porque creo que eso en parte fue lo que me llevó a componer Flamante porque, bueno, estando en Australia, digamos en la universidad y todo este tema, la cultura era más del jazz, digamos, enfocado a otros géneros más anglos, ¿no? El R&B, que también son géneros que me encantan. O sea, yo ahí abrí mi mente a muchísima música, no solo anglo, sino también aquí, como es un país tan multicultural, tuve la oportunidad de explorar música africana, tuve la oportunidad de explorar música india y música del Medio Oriente. Entonces fue increíble pasar por todos esos ambientes tan diferentes y conocer los lenguajes de cada cultura y entender un poco eso, ¿no? Porque la música al final también es una expresión de cada cultura. Entonces, ahí uno, bueno, aprendía muchísimo, pero entonces, claro, una cosa que sí faltaba aquí era la música latina. Y por eso es que después de tantos años de explorar músicas de otros lados, me surgió una necesidad tremenda de reconectarme con mis raíces, de reconectarme con la música latina. Entonces, sí, yo creo que eso tuvo mucho que ver en haber compuesto Flamante y en mí como compositor y decir, bueno, ya entiendo un poco más la música india, ya entiendo un poco más la música del Medio Oriente, ¿ahora qué quiero yo decir con eso? ¿Ahora qué quiero yo expresar con todos estos colores, esta paleta de colores que ya tengo bajo mi brazo? Entonces, creo que tiene muchísimo que ver, por un lado, pues, ese lado musical, ¿no? Y por otro lado, también digamos, la parte de las letras, hay muchos sentimientos con los que uno se enfrenta al vivir en un país extranjero, donde no entienden tu cultura, donde hay muchos choques, ¿cierto? Con otras personas de otros lados. Entonces, eso también va como guardándose ahí en un baúl donde uno va haciendo pequeñas noticas y cosas que uno quiere expresar, que uno siente. Y yo creo que eso le da también mucha potencia a la música. Al final, cuando le añades la letra, ahí tú estás también dejando salir parte de tu alma y parte de tus vivencias y lo estás compartiendo con la gente que probablemente esté experimentando lo mismo que tú. Entonces, sí, eso creo que es digamos, la influencia que tiene vivir en un país como Australia y ser compositor.
Bueno, ¿y qué viene después de Flamante, Paul André? Ya no tienes que someterte a los lineamientos de la universidad y tienes más libertad para darle rienda suelta a esa rebeldía. ¿Cuáles son tus planes a futuro entonces?
Bueno, pues la idea ahorita es lanzar mi proyecto personal más formal. Como Paul André, yo he estado haciendo ya eventos más solo, con solo mi guitarra, pero quiero ahorita sacar toda esa música que he venido guardando, pues creando, y dejarla salir, como dice Flamante. Yo siento que este es un capítulo nuevo en mi vida y por eso tengo como tantas ansias, pues, de que salga Flamante, de que empiece este proyecto como más en forma. Y precisamente voy a hacer un lanzamiento del proyecto como tal de Paul André, ya con banda y todo, el día viernes 7 de marzo en The Workers Club. Voy a estar haciendo un debut ya con mi banda, con mis canciones y bueno, sacando todo lo que yo soy y compartiéndolo con la gente, que finalmente para eso es la música, para compartirla con los demás y conectarse con otras personas.
Claro que
Así
sí.
que bueno, la idea es eso, sacar este proyecto, debutar como Paul André ya una banda formal y también empezar a trabajar en terminar el EP que viene con mis otras canciones.
Claro.
Pero se pueden dar una idea del EP en el evento que les comento, el del 7 de
El
marzo.
7 de marzo. Bueno, allí queda la invitación
Sí.
entonces. Y si las personas interesadas quieren tener más información, ¿puedes darnos las coordenadas de cómo encontrarte?
Claro, en mi Instagram está la información. Mi Instagram es Paul André Música con K al final, o Paul André Music. Depende de en qué idioma lo quieras leer.
Claro, muy bien.
Pero sí, ahí está toda la información. Esa es mi red principal. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar toda esa información.
Muy bien, pues Paul André, músico colombiano radicado en Melbourne, muchas gracias por tu conversación esta tarde en Australia en Español. Felicitaciones de nuevo por el lanzamiento de Flamante y éxitos con los proyectos a futuro.
Muchísimas gracias, Carmenza. Es un gran placer haber estado aquí en SBS contigo. Y bueno, los esperaré entonces en The Workers Club y pues estén pendientes ahí de los materiales que van a venir saliendo de Paul André.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy nos centramos de nuevo en la inteligencia artificial, porque esta semana se han producido varias noticias muy importantes acerca de esta tecnología. La Unión Europea comenzó a establecer códigos para el uso de la IA en su territorio, priorizando la seguridad, la ética y los derechos humanos. Por otro lado, se conoció un proyecto europeo para desarrollar modelos de lenguaje masivos multilingües. Pero comenzamos aquí en casa porque el gobierno australiano prohibió esta semana el uso de DeepSeek, precisamente el chatbot de que te habíamos hablado la semana pasada, en los dispositivos gubernamentales. O sea, si no trabajas con celulares del gobierno, tú sí puedes usarlo. Y aquí tenemos a nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero, con los detalles de estas noticias. Bianca, muy buenas tardes y cuéntanos cuál fue la razón para que Australia prohibiera DeepSeek en los dispositivos gubernamentales.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, la creciente popularidad de esta aplicación ha suscitado, como no, pues preocupaciones con lo de siempre, ¿no? Con el tema de, como es una aplicación que viene de China, el tema de la seguridad y la privacidad. Como ya a lo mejor habéis escuchado, el 4 de febrero el gobierno australiano la ha prohibido, pero tranquilos porque no se la ha prohibido a todo el mundo, sino solo a los dispositivos gubernamentales, citando pues eso, preocupaciones de seguridad nacional. El Departamento de Asuntos Internos ordenó la eliminación de estos productos, cualquier tipo de producto que venga de DeepSeek, de cualquier sistema gubernamental para poder salvaguardar la seguridad nacional. El Ministerio de Asuntos Internos destacó supo el riesgo inaceptable que representa DeepSeek, lo que llevó a una prohibición inmediata para proteger, pues, el interés nacional. Esta medida, repito, no se aplica a dispositivos privados, ¿vale? O sea que vosotros podéis seguir usando DeepSeek tranquilamente. Australia no ha sido el único país que ha tomado estas medidas, sino que Italia y Taiwán también han prohibido la aplicación debido, pues, lo de siempre, también a preocupaciones similares de seguridad y privacidad. En Italia, por ejemplo, la aplicación ha sido eliminada directamente de las tiendas de aplicaciones. O sea que si la quieres descargar, tiene que ser, pues, de tapadillo, ¿no? En Corea del Sur, por ejemplo, varios ministerios la han bloqueado temporalmente, ¿no? Debido, pues, a preocupaciones igual de seguridad. El Ministerio de Industria emitió una notificación para que las agencias tomen precauciones, pues, al usar estos servicios. No solo han arremetido contra DeepSeek, sino también servicios como ChatGPT, porque os recuerdo que todo esto recopila información cualquiera de ellos, no solo DeepSeek, ¿no? Varias entidades, pues, incluida Corea, Hydro and Nuclear Power y el Ministerio de Defensa, pues, la han restringido completamente. Por otro lado, Estados Unidos, pues, lógicamente están impulsando el proyecto de ley para prohibir DeepSeek en los dispositivos gubernamentales debido a preocupaciones, pues, lo de siempre, debido a que compartan los datos de usuarios con el gobierno chino. Esta iniciativa, pues, sigue el enfoque que similar, pues, que se ha utilizado para prohibir TikTok en los dispositivos gubernamentales por lo mismo, ¿no? Por el tema de seguridad nacional. ¿Y cuál ha sido la respuesta de China? Porque lógicamente no se van a quedar sentados. Bueno, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores de China y los medios estatales, pues, han acusado a Australia y a otros países de discriminación ideológica y de acciones motivadas por la política, no teniendo nada que ver con otra cosa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, pues, niega estas acusaciones, afirmando que el gobierno no requiere que las empresas o individuos recopilen o almacenen datos ilegalmente, ¿no? En resumen, que la aplicación DeepSeek ha sido prohibida en varios países, incluido Australia, debido a lo de siempre, seguridad y privacidad. Otros países, pues, están ahí, pero bueno, con el tiempo probablemente también la prohíban. Repito, en dispositivos gubernamentales, el resto de los mortales podemos seguir usando DeepSeek.
Vamos a la Unión Europea, que anda también levantando muros de protección contra el uso de la inteligencia artificial y ya tiene diseñado un estándar global con 8 requisitos que se exigirán para el uso de la IA. ¿Cuáles son esos requisitos, Bianca?
La Unión Europea va a requerir esto para todas estas empresas, ¿no?, de inteligencia artificial, sea de donde sea, venga de donde venga, y empiezan con la supervisión humana. Lógicamente, ellos quieren que los sistemas de IA permitan la intervención y supervisión humana en la toma de decisiones. Esto garantiza que los humanos podamos corregir errores o intervenir cuando sea necesario, evitando que la IA, pues, actúe como le dé la gana, ¿no?, de manera autónoma sin ningún tipo de control. También hablan con el segundo punto de la robustez y seguridad, donde, pues, dice que este tipo de tecnología tiene que ser resistente a fallos, ataques o manipulaciones. Esto, pues, implica el desarrollo de algoritmos confiables que minimicen errores y sesgos, garantizando un funcionamiento seguro, incluso en condiciones adversas. El punto número 3 va para la privacidad y protección de datos, que ya sabemos que es muy importante dentro de la Unión Europea. Los sistemas, pues, tienen que cumplir con el GDPR, que es este Reglamento General de Protección de Datos, tan férreo, como ya sabemos, de la Unión Europea, asegurando que la información personal de cualquier ciudadano europeo sea procesada de manera segura y solo con el consentimiento adecuado. El punto número 4, algo que también es muy importante y que, pues, no cumple prácticamente ninguna empresa de esta tecnología, es la transparencia. Los usuarios deberíamos entender cómo y por qué una IA toma ciertas decisiones. Para ello es muy necesario proporcionar explicaciones sobre cómo funcionan los algoritmos y los criterios utilizados en los procesos. ChatGPT, esto no le gusta, no le gusta nada. DeepSeek, por ejemplo, sí que tiene más transparencia en este sentido. Hablamos también de diversidad en el punto número 5, no discriminación y equidad. Ya también se ha dicho muchas veces que la IA pues tiene un sesgo ahí extraño, ¿no? Con muchos temas, pues la Unión Europea quiere que no haya sesgos ni de función de género, ni de etnia, religión o cualquier otro factor, ¿no? Hay que aplicar medidas para garantizar que estos algoritmos sean justos e inclusivos para cualquier persona. En el punto número 6 está el bienestar social y ambiental, que esto es muy complicado, porque si por no lo sabéis yo os lo digo, el tema de las inteligencias artificiales consumen muchísima energía, muchísima, no os podéis hacer una idea. Entonces, la Unión Europea quiere que las IAs pues beneficien a la sociedad y sean sostenibles, algo que es muy complejo, ¿no? Se busca que estas tecnologías ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas y minimice su impacto medioambiental. La 7, muy importante también, la responsabilidad. Las empresas y desarrolladoras de IA deben rendir cuentas por el impacto que tienen sus sistemas. En caso pues, de daños, errores o cualquier cosa, pues tiene que haber unos mecanismos para poder identificar responsables y corregir esos problemas. Y ya por último, y algo de lo que se hace siempre bandera, ¿no?, dentro de la Unión Europea, es el uso responsable de los datos, cosa que esto no le gusta a ninguna de las empresas. Pero bueno, los datos utilizados para entrenar pues estos modelos, lo que quieren es que deben ser de calidad, ¿no?, representativos y libres de sesgos. Pues esto en teoría debería garantizar que las decisiones tomadas por la IA sean precisas y justas. Bueno, nos guste más o menos, aunque a las empresas no les gusta mucho estos 8 puntos, sí que es cierto, no se puede negar que la Unión Europea está estableciendo un estándar global para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, priorizando pues lo que se debería de priorizar, que es la seguridad, la ética y los derechos humanos. Estos 8 requisitos pues aseguran que la IA dentro de Europa sea confiable y beneficiosa para la sociedad, diferenciándose un poco de ese enfoque un poco más brutal, ¿no?, que tienen otras potencias como puede ser China o Estados Unidos. Esto, pues este marco regulador que debería haber un estándar internacional, pero bueno, de momento solo es este de la Unión Europea, no solo protege a los ciudadanos, que es muy importante, sino que también fomenta la innovación responsable, ¿no? Pues permitiendo que empresas, cualquier empresa, pueda desarrollar una IA con un alto nivel de calidad y confiabilidad.
Y continuamos con Europa porque tenemos también un nuevo proyecto para desarrollar modelos de lenguaje masivos que promoverán, entre muchas otras cosas, la preservación de la diversidad lingüística y cultural en el viejo continente. Háblanos del Open Euro LLM, Bianca.
Pues sí, Open Euro LLM es un proyecto colaborativo que está impulsado por instituciones académicas, empresas tecnológicas y gobiernos europeos, ya que todo esto va dentro de Europa, bueno, de la Unión Europea, con el objetivo de desarrollar y distribuir estos modelos de lenguaje de gran escala, específicamente diseñados para las necesidades lingüísticas y culturales de Europa. Aquí hay, hablamos, dentro de la Unión Europea hablamos muchísimos idiomas distintos, incluso hasta dentro de un propio país, como es mi caso en España, hay varios idiomas dentro del español. A diferencia de otros modelos que ya existen, suelen ser entrenados siempre en inglés, ¿no?, y en datos centralizados como en Estados Unidos y tal. Entonces, Open Euro LLM se enfoca en esa diversidad lingüística que hay en Europa, incluyendo, como os he dicho, idiomas minoritarios o regionales como puede ser, dentro de mi país, el gallego. El proyecto no solo busca crear modelos de lenguaje de alto rendimiento, que también, sino garantizar que sean accesibles, éticos y alineados con eso que hemos dicho antes, con esos valores europeos, como por supuesto la privacidad, transparencia y equidad. Uno de los pilares fundamentales de esta inteligencia artificial de Open Euro LLM es ese compromiso con la ética y la transparencia, ¿no? A diferencia de otros modelos que, bueno, ya sabemos, ¿no?, pues ChatGPT y esto, desarrollados por grandes corporaciones, cuyos algoritmos y datos de entrenamiento suelen ser propietarios, ¿no? O sea, y aparte que los tienen bien guardaditos bajo llave y no sabemos de dónde salen, Open Euro LLM lo que hace es que se basa en principios de código abierto, lo que se conoce como open source. ¿Qué ocurre? Que esto permite que cualquiera, ¿no?, que investigadores, desarrolladores e incluso nosotros, los ciudadanos, podamos auditar, mejorar o comprender cómo se funciona en estos modelos. Además, este proyecto también incorpora salvaguardias, pues, para evitar estos sesgos perjudiciales y garantizar que los modelos, pues, respeten lo que todo el mundo quiere que respetemos, los derechos fundamentales de nosotros los usuarios. Esto incluye algo muy importante que se pasan un poco por el forro todo este tipo de inteligencias artificiales, que es la protección de los datos personales. También pues quieren eliminar el contenido discriminatorio y pues promocionar un uso responsable de la tecnología. Y esto pues no solo tendría ese impacto en las implicaciones culturales y éticas, que son muy ricas, ¿no?, dentro de la Comunidad Europea, sino también económicas. Imaginemos, ¿no?, lo que al democratizar este acceso a modelos de lenguaje avanzados a cualquiera, este proyecto empoderaría pues esto a las startups, a las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, o desarrolladores independientes, ¿no?, que quieren crear aplicaciones innovadoras y no pueden, pues en campos como por ejemplo la educación, salud, el comercio electrónico o incluso servicios públicos. Imaginemos, por ejemplo, una startup en Estonia, con OpenEuro LLM, podría desarrollar un asistente virtual en estonio exclusivamente, ¿no?, que ayude a esos ciudadanos estonios pues a acceder a servicios gubernamentales. O por ejemplo, aquí en mi país, en España, podríamos crear una herramienta de traducción automática para preservar pues particularidades de idiomas como el catalán o el gallego. Y aunque suene todo muy bonito y muy perfecto, tiene potencial, eso sí, pero hay muchos desafíos por delante. Los principales, pues necesidad de recursos computacionales, que una inteligencia artificial requiere muchísimo, y también financieros, dinero, para entrenar y mantener modelos de lenguaje a gran escala. También, que es otra cosa, otro peldaño más que subir, es esa coordinación entre todos estos países de la Unión Europea, y pues todos estos pues requieren un esfuerzo significativo en términos de gobernanza y colaboración. Pero bueno, yo quiero ver un futuro prometedor en esto, y bueno, con el apoyo continuo de la Unión Europea, también la participación activa de la comunidad tecnológica y académica, pues este proyecto tiene un potencial increíble, ¿no?, para convertirse en un referente global en el desarrollo de una IA ética y multilingüe.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. En esta oportunidad hablaremos de exorcistas con servicio telefónico para reservar a tu espantademonios. También te contaremos de una artista circense que pretendía hacer una bella danza bajo el agua, pero que terminó casi como Jonás, aunque no dentro de una ballena, pero casi en las tripas de un gran pez. Pero comenzamos con uno de los casos más bizarros que hemos contado aquí en Mundo Bizarro, y eso ya es mucho. Hablaremos sobre un crimen no resuelto que podría justamente resolverse gracias a Google Maps y sus autitos con cámaras que registran las calles, avenidas, callejones y también asesinatos en el mundo. Esta historia sucedió en España, en el municipio de Tajueco, en Soria, en un supuestamente apacible pueblito de solo 56 habitantes. Este es uno de esos lugares donde se piensa que nunca pasa nada, pero pasa, y muchas cosas. Uno de los vecinos del lugar fue registrado por una cámara de un auto de Google cuando hace unos meses trasladaba un sospechoso bulto envuelto en lo que parecía ser una bolsa de plástico y luego lo dejaba en el maletero de su auto. Después de analizar las imágenes, la policía española sospecha que ese bulto puede ser el cadáver de un hombre que el vecino depositó en el maletero de su coche a plena luz del día. La imagen acabó en manos de la Policía Nacional, que la ha presentado junto a unos mensajes de teléfono móvil como pruebas en el juicio que se lleva contra este vecino por supuesto asesinato. Las pruebas sirvieron para detener el pasado 12 de noviembre a dos personas por supuestamente matar y desmembrar en esa localidad a un hombre de nacionalidad cubana y finalmente trasladar el cuerpo en el coche que luego fue fotografiado por Google. La imagen captada por Google Maps proporcionó una pista determinante, aunque no fue la única, según ha dicho la Policía Nacional de España. La víctima, el hombre cubano, llegó al municipio de Soria hace un año para visitar a la ahora detenida, que estuvo casada en el pasado con el otro arrestado por el crimen, llamado Manuel Isla Gallardo, de 48 años. Aún no está clara la relación entre la víctima y la detenida, ni todavía está claro el móvil del supuesto crimen, pero lo que sí se sabe es que el detenido, Isla Gallardo, es quien aparece supuestamente en la imagen de Google Maps. En esa imagen se observa una figura encorvada que viste jeans con una chaqueta azul del Club Deportivo Numancia, además de botas marrones, y carga en sus brazos un largo paquete blanco con forma sospechosamente humana. Justo en ese momento pasó el coche de Google y tomó dicha imagen. Google Maps también tiene otra imagen que muestra, al fondo de una calle cuesta arriba, en otro sitio del pueblo, la silueta borrosa de alguien vestido de azul oscuro que porta un bulto grande y blanco en una carretilla. Y los policías están seguros de que también es Isla Gallardo, el sospechoso del crimen. La investigación por este crimen comenzó en noviembre de 2023, cuando un primo cubano de la víctima, y también residente en Soria, denunció que su primo había desaparecido. El pariente sospechó, cuando empezó a recibir mensajes de WhatsApp de su supuesto primo, quien le contaba que había conocido a una mujer y que se había ido de Soria y que dejaría también su teléfono. El pariente no creyó nada de lo que le decían y alertó a la Policía Nacional. Las investigaciones posteriores de la policía los condujeron al cementerio de Andaluz, bajo cuyo suelo hallaron, enterrado y desmembrado, el torso en avanzado estado de descomposición de este hombre cubano. Las demás partes del cuerpo aún se siguen buscando. El vecino acusado del crimen, apodado El Lobo, me imagino que no habrá pensado en las consecuencias para su propia vida que tendría, no ya el asesinato del hombre cubano, sino también justo el haber visto pasar al coche de Google cuando supuestamente trasladaba el cadáver. En estos tiempos de sospecha y temor por la tecnología, ya vemos que a veces también, aunque involuntariamente, esta nos puede ayudar a resolver crímenes, aunque de manera bastante bizarra. Y de cámaras chismosas que resuelven crímenes, nos pasamos a artistas que creen que la fauna está para divertirse y sumarse libremente a sus ideas creativas. Instantes de terror vivió una artista rusa de tan solo 22 años después de sufrir un incidente bastante peculiar mientras realizaba una actuación submarina ante el público en un acuario de Shishuangbanna en China. La situación sucedió un par de semanas atrás, cuando la joven artista conocida como Masha se vistió de sirena y nadaba dentro de un acuario en su show habitual en el llamado Parque Forestal Primitivo de esa localidad china. Lamentablemente, mientras Masha se desplazaba nadando bajo el agua por el contenedor y saludando al público, un enorme pez que compartía el acuario con ella quiso robarse la escena y también quiso robarse la cabeza de Masha. El curioso y hambriento pez se lanzó repentinamente sobre la cabeza de la bailarina acuática, la mordió y le arrancó los anteojos protectores y las pinzas de nariz que tenía puestas en ese momento. Este incidente inesperado generó que los asistentes, entre los cuales había numerosos niños, gritaran con terror por el ataque del animal al ver cómo el pez mordía a la nadadora en la cabeza. Algunos seguro pensaron que era parte del espectáculo, así como un Houdini que desaparecía ante la vista de todos. En cambio aquí la cabeza de la bailarina era la que desaparecía, pero en la boca del pez. A pesar del gran susto que todos se llevaron cuando la criatura cerró su mandíbula en la cabeza de la joven, afortunadamente esta logró soltarse y salir rápidamente del acuario. Sin embargo, el incidente le provocó lesiones en su cabeza, cuello y en uno de sus ojos, según informan algunos medios locales. Cuando la bailarina Masha salió del contenedor, los dueños del acuario la obligaron a ingresar nuevamente y seguir con el show a pesar de su dolor, según informan diversos medios rusos. Ella reclamó, pero le dijeron: no hables cabezas de pescado, eso según fuentes de Mundo Bizarro. Debido al incidente, la mujer recibió una pequeña compensación económica de unos $100 por daños morales, bajo la condición de que no hablaran nada de lo sucedido. Pero el momento fue captado por un video gracias a las personas que estaban ahí de espectadores, y luego se viralizó en las redes sociales, lo que obligó a las autoridades del recinto a tomar una medida y de esta manera indemnizarla de mejor manera. Hasta el momento no se conoce el tipo exacto de pez que atacó a la joven, pero se sabe que el acuario alberga especies nativas de los ríos Mekong y Yangtze, algunas de ellas de gran tamaño y comportamiento impredecible, y también con harta hambre, al parecer. Cabe mencionar que como parte del espectáculo, la joven debe permanecer la mayor parte de su tiempo sumergida en el agua, saludando a las familias y niños que se encuentran en el lugar, mientras la rodean los diferentes peces que se encuentran en el contenedor. En su defensa, el pez que atacó a la joven le dijo a Mundo Bizarro: yo no sabía que era una humana, pensé que era una sirenita, y esas son parte de nuestra alimentación. Es la cadena alimentaria, nada personal. Sirenita que se duerme, se la lleva a la corriente, y a cada pez le llega su vez. declaró el elocuente animal marino que no sabe que por la boca muere el pez. Y de peces con gustos refinados que saborean cabezas de artistas, nos pasamos a exorcistas que ofrecen servicios de espantademonios por teléfono. Los fieles católicos de la diócesis de Como, al norte de Italia, que crean que la única solución a sus problemas es la presencia de un exorcista, ahora podrán llamarlo a través de un servicio telefónico que les responderá en un plazo máximo de 48 horas. La sede eclesiástica de ese lugar informó que activó desde el 1 de febrero un servicio telefónico para que los fieles de la diócesis puedan acceder a los servicios de un exorcista. La diócesis de Como explicó de que se trata de un servicio que lleva a cabo un grupo de sacerdotes y profesionales que asisten a los exorcistas en su ministerio. El objetivo de la particular iniciativa es auxiliar a los fieles que se vean en la necesidad de requerir medidas extremas de este tipo, es decir, que convivan con demonios en su propio cuerpo o en el de sus familiares, por lo que el servicio buscará identificar signos que manifiesten la necesidad de la intervención de un exorcista. La diócesis detalla que al realizar un llamado será posible dejar un mensaje, usted mismo o su demonio, que requiere ayuda para salir de su cuerpo, y ese mensaje será contestado en un plazo de 48 horas, donde se señalará a la persona el contacto de un exorcista auxiliar cercano, algo así como los cazafantasmas, pero estos son los cazademonios. La organización religiosa explicó que en la diócesis de Como, los exorcistas diocesanos solo reciben a las personas enviadas por los auxiliares, es decir, estos actuarán como filtro para discernir los casos más serios de los que no son tanto. Y tampoco es chiste el tema de las posesiones, así que no marque el número a menos que esté segura o seguro de que está poseído por un demonio verdadero. Asimismo, la web de la Catedral de Como detalla que el equipo San Miguel, como se llama el grupo de exorcistas de la diócesis, nació en el 2012 y está integrada por sacerdotes junto con otros profesionales como médicos, psicólogos y también juristas. Ya se sabe, por si el demonio está mal de salud física o mental, o tal vez necesite un abogado para enfrentar el juicio final, o el juicio divino, que vendrá cuando lo expulsen del cuerpo que poseyó. Dicen desde la diócesis que el nuevo servicio telefónico desempeña un importante ministerio de escucha y orientación, puesto que los encargados de recibir las peticiones han tenido una formación especial y están obligados al secreto y responden de sus actos ante el ordinario diocesano. Así que su posesión demoníaca no será vox populi, a menos, claro, que el demonio que lo posea sea un chismoso y esparza el rumor por el inframundo. Finalmente, la sede católica de Como ha indicado que son muchos los aspectos que pueden llevar a pedir este tipo de apoyo, sabiendo que liberar del mal y de las perturbaciones espirituales es una alta forma de caridad. El exorcismo no es un rito mágico, sino un largo y exigente camino de fuerte y directa implicación personal. Y por eso la llamada telefónica es solo un primer contacto cognitivo que lleva a reconstruir la vida cristiana, dijeron desde la diócesis. Así que ya saben, amigos poseídos y demonios poseedores, si se sienten solos y necesitan ayuda, o simplemente necesitan charlar un rato con un experto, pueden contactar a esta diócesis cuando lo necesiten y ahí podrán contar sus penurias y problemas, ya sean terrenales o infernales. Y con esta endemoniada noticia nos despedimos esta semana de Mundo Bizarro. ¡Hasta la próxima!
Con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el Boletín de Noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.